los límites de velocidad absurdos no se respetan. Cuando los límites de velocidad no son creíbles, pues se respetan menos. Esto no es una opinión, es un dato. Se demoniza la velocidad mientras la gente se mata, mayoritariamente por ir distraída o drogada. Y esto tampoco lo digo yo, es otro dato. Bienvenido a los podcasts de Garaje Hermético, sobre todo a este podcast de actualidad de los lunes. Bueno, porque ese tema siempre está de actualidad, pero antes de continuar, yo quiero dejar dos cosas muy claras. La primera, que los límites creíbles se respetan más. Y esto se demuestra en Alemania. Y ya me diréis, o ya sé lo que estáis pensando. Pero olvida los tópicos. Os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando vino un au pair, que era alemán, y vino a cuidar de mis hijos en verano a España. Y él me dijo, bueno, yo sé que los españoles os echáis la siesta. Y yo le dije, no, no. El único que se va a echar la siesta aquí eres tú, porque no es lo mismo trabajar, le puse un ejemplo, en el campo, y entonces, claro, trabajas muy temprano, cuando aprieta el calor te echas la siesta, porque luego trabajas por la tarde, pero aquí el único que se va a echar la siesta, cuando haga un calor de 40 grados, vas a ser tú, y efectivamente fue así. Entonces os digo lo mismo, los alemanes, bueno, son más obedientes, más cautos, no, es que tienen unos límites que de verdad son creíbles, son variables, son genéricos, son específicos y no genéricos como los nuestros. De esto lo voy a contar con más detalle. Y la otra cosa, la segunda cosa que quiero dejar clara, la velocidad es la tercera causa de accidentes. No llega al 20%. Como principal causa de accidentes, pero es la más rentable. Esto lo explicaré en detalle en un vídeo. Pero en España tenemos radares fijos, móviles, de trípode, de tramo, láser, en helicópteros, en drones. ¿Por qué? Porque es un festival de la recaudación. Los radares son un buen negocio. Os voy a dar cifras. Por ejemplo, un radar fijo. Un radar fijo y todo lo que conlleva, incluida la conexión y la gestión automatizada de las sanciones, es decir, que te pillan y por cable va a la central, donde se emite una carta que se te manda con la receta. Bueno, según la DGT eso vale 70.000 euros, yo no me lo creo, yo creo que es menos. Pero bueno, demos por bueno esos 70.000 euros. ¿Y cuánto recauda? Os voy a dar una cifra. En 2019, los radares en España recaudaron más de 70 millones de euros, sí. Habéis oído bien, 70 millones de euros. Es decir, que en menos de un año, según el radar, entre 6 y 8 meses, has amortizado tu inversión. Y a partir de ahí, todo es hacer negocio. Y si no me creéis, y no os basta esta afirmación, os voy a dar otra prueba más. ¿Dónde están puestos los radares fijos y dónde se ponen habitualmente los móviles? Pues en las vías rápidas, que son las zonas donde se producen el 10% de los accidentes con víctimas. No se ponen en las carreteras que no están desdobladas. Para mí esto es un escándalo y demuestra la demagogia del señor Navarro, el director general de tráfico en España, que se oculta tras la víctima del tráfico. Controlar el consumo del alcohol, de otras drogas y del móvil, que causan muchos más accidentes, es más complicado y desde luego, bueno, pues es mucho menos negocio. Pero yo voy a proponer, antes de seguir metiéndome con el señor Navarro y con los límites actuales, voy a hacer un poco de historia, porque los límites han sido bastante absurdos desde principios. Quería contar una curiosidad. ¿Sabéis dónde se impuso el primer límite de velocidad al automóvil? Bueno, pues en Inglaterra. Tenían que ser los ingleses. ¿Y sabéis cuál era ese límite? Estoy seguro que no lo vais a acertar. Te voy a dar una pista. Estamos hablando del año 1865 y el límite de velocidad en ciudad era de 3 kilómetros por hora. 3 kilómetros por hora. Pero eso es lo de menos. Es que, además, cada coche tenía que llevar delante a una persona, iba a decir corriendo, realmente caminando, agitando una bandera roja, avisando del peligro que se cernía sobre los incautos peatones. Un peligroso automóvil con motor de explosión interna se acercaba. Esto se llamó el Red Flag Act, que se eliminó poco después. Bueno, te lo imaginas ahora, esto sería genial. Delante de cada coche, pues un señor con una bandera roja. Pero bueno, como puedes suponer, esto era en la City londinense, porque en los pueblos pues, se podía circular mucho más rápido, a 6 kilómetros por hora. Incluso en las carreteras, que entonces no había, eran caminos de cabras, la velocidad era, bueno, comparado con hoy, proporcionalmente mucho más alta. Era de 24 kilómetros por hora. Bueno, y como podéis suponer, al mismo tiempo que los límites de velocidad, llegaron, como era de esperar, las multas. Aún se conserva el coche que tiene el dudoso honor de ser el primer vehículo multado por exceso de velocidad. Un rapidísimo, y lo digo así con comillas, Arnold Benz Motor, que fue cazado, la verdad es que no sé cómo eran los radares de esa época, a 13 kilómetros por hora, que os parecerá poco, pero es que es 4 veces más rápido que el límite de velocidad establecido en ese momento. Es como si ahora cruzas una gran ciudad a 200 kilómetros por hora. Es que van como locos. Pero bueno, después de contaros cómo nacieron los primeros límites de velocidad, luego se impusieron en los años 70 por un tema de ahorro energético, que eso se nos olvida, los límites de velocidad en Europa y en España en concreto, no se impusieron por temas de seguridad, sino por temas de ahorro de petróleo, de combustible. Y bueno, vamos al año 2007, a noviembre de 2007. ¿Y por qué este año? Porque Arantxa Pato, que fue ex socia mía y que continúa al frente de la web de Auto10, junto con otros colaboradores, entre ellos mi buen amigo Ricardo Chicharro, un experto, muy experto del mundo del automóvil, y yo mismo, tuvimos la oportunidad de presentar un informe a Jordi Jané. ¿Qué diréis? ¿Y quién es Jordi Jané? Porque ahora está más metido en temas secesionistas que en otras cosas, lo cual respeto profundamente. Vaya por delante, que mientras no haya violencia, respeto todas las posiciones políticas. Pero en ese momento era el presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. El informe que presentamos se titulaba «Hacia unos límites creíbles. Propuesta para la mejora de la credibilidad de los límites específicos de velocidad». Y el primer claim, la primera frase decía «Unos límites de velocidad adecuadamente establecidos fomentan su cumplimiento voluntario». Argumentos, todos ellos, cargados de sentido común. Pero, desgraciadamente, parece que no caló. Porque nuestro actual director de la Dirección General de Tráfico, hablo de nuevo en España, que por cierto apenas conduce, sigue creyendo en la ecuación cuanto más despacio, más seguro, cuando se ha demostrado que eso no funciona. Insisto, hay más accidentes por distracciones y por alcohol, según los datos de la propia DGT, muchos más que por exceso de velocidad. Y por ejemplo, uno de los países con índices bastante más favorables que el nuestro en cuanto a seguridad vial es Alemania, donde os recuerdo que la velocidad es libre en muchos tramos de autopista y adaptable en casi todas. Y digo adaptable, ¿por qué? Porque esta es la cuestión. Los límites de velocidad, cuanto más genéricos, resultan menos creíbles y, por tanto, menos eficaces. No es lo mismo una autopista de peaje en un día claro que una autovía, con las curvas que tenemos, de noche y lloviendo. Los límites, cuanto más justos y adaptados a la situación real, resultan más creíbles, más respetados y más eficaces. Aquel informe sigue hoy de plena actualidad. Por ejemplo, en esa introducción se hacían a la cámara algunas reflexiones. Voy a contar solo 4. Primero, no existe una velocidad que pueda considerarse siempre segura. El riesgo cero no existe. Está muy bien eso de, vamos, el objetivo cero accidentes está muy bien como lema, pero toda actividad humana conlleva un riesgo y no hay una velocidad que sea segura. Y a veces, cuando los límites no son adecuados, la gente que va respetándose el límite se siente a veces, insisto, excesivamente segura. Aunque respetes el límite de velocidad, si tienes un accidente no es que no te vayas a hacer daño, ni mucho menos. Segunda reflexión, son necesarios unos límites de velocidad. A lo mejor se puede hacer como en Alemania, en determinados tramos de autovía pues se puede dejar al criterio de los conductores y de las marcas, que muchas de ellas autolimitan sus coches, pero en general, en la mayor parte de las vías son necesarios unos límites, insisto, justos, razonables y creíbles, pero son necesarios. Punto 3. Es necesario, insisto mucho en esta palabra, digamos que es conveniente que el conductor crea en esas señales limitadoras. Y luego el punto 4, que sobre este punto me voy a extender un poco más. Las señales y los límites deben estar adaptadas a las circunstancias. De esto me extenderé más adelante, pero sí voy a comentar, por ejemplo, algunas propuestas, porque las propuestas proponíamos, en algunos casos, aumentar los límites y en otros, rebajarlos. Por ejemplo, proponíamos que en ciudad, en las vías en las que peatones y vehículos no tienen separación física, y es en un solo carril, los límites podían ser incluso de 10 km por hora. Pero en vías con 3 o más carriles de circulación por sentido, se podía llegar hasta los 70 km por hora. Eso se ha aplicado hoy, pero a la baja. Pero os digo una cosa, ¿os puede parecer descabellado ir a 70 km por hora por una gran ciudad? Yo solo os pido que hagáis una prueba si vivís en una gran ciudad. Os pongo, por ejemplo, Madrid o Barcelona. Ir por la Castellana de Madrid o por la Diagonal de Barcelona en algunos tramos a 50 kilómetros hora clavados, y os aseguro que muchos coches os van a pitar y hasta los propios guardias municipales te van a hacer señales ocasionalmente para que vayas más rápido. Este criterio lo aplicábamos también en vías interurbanas, donde proponíamos límites que iban desde los 80 hasta los 140 kilómetros hora, contemplando un factor de corrección de hasta 20 kilómetros por hora menos en función de que la circulación fuera nocturna o en condiciones meteorológicas adversas. Bueno, esto cuando lo propusimos se nos dio un argumento que de peso, es que el coste del cambio de la señalización era inasumible. Bueno, pues resulta que en febrero de 2011 no fue tan asumible, porque por unos temas de polución y de economía se rebajó el límite a 110 kilómetros por hora. Prácticamente, como aquel que dice, en una sola noche se cambiaron todas las señales que había en España de limitación a 120 por una de 110. ¿Para qué? Para dar marcha atrás solo 5 meses después. ¿Qué forma de tirar el dinero más lamentable, desde luego? Pero bueno, yo creo que todos somos conscientes de que los límites específicos, según variables, digámoslo así, según el tipo de vía, pero según las circunstancias, pues crearían nuevos problemas. Pero, a mi modo de ver, es el camino correcto. Pero echemos un vistazo a Europa. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, por ejemplo, os voy a contar en el caso de Italia. Italia, con Berlusconi como presidente de gobierno, en 2009 se subió el límite de velocidad en algunas autopistas hasta 150 kilómetros por hora. Eran más de 2.000 kilómetros de los 6.000 de las autoestrade italianas. Bueno, en mi opinión esto es un brindis al sol, porque para mí, que conozco mucho Italia, he viajado mucho, sigo viajando en Italia, para mí hay una velocidad libre encubierta. Yo os digo que he atravesado Italia varias veces de norte a sur, me he encontrado muy poca policía, radares móviles poquísimos, fijos muy bien señalizados y gente por encima de los 130, que es el límite, mucha. Pero no solo mucha gente por encima del límite, tampoco iban a 200, iban a 150, 160, 140, sino que en la dinámica del tráfico era muy bien aceptado. Si alguien iba a 140 por el carril de izquierda y llega un coche un poco más rápido, no pasa como aquí en España, que dice, pero si voy por encima del límite, ¿te aguantas? No. Bueno, también es que los italianos conducen muy bien y tienen una dinámica de la conducción que desgraciadamente aquí no tenemos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Os voy a decir otros casos. En Polonia se puede ir a 140, pero en otra decena de países, entre ellos los más importantes, se puede ir hasta 130 kilómetros hora, que con los márgenes legales que contemplan esa ley y lo que exageran todos los marcadores de los coches, que prácticamente todos exageran, algunos mucho y otros poco, pues significa ir a unos 140, 150 kilómetros hora del marcador de nuestro coche. Una velocidad, a mi modo de ver, que en una autopista en condiciones y en seco y de día me parece muy razonable. Pero mientras todo eso pasa en Europa, en España, que por cierto es el país donde más han mejorado las carreteras y las vías de Europa, seguimos circulando al ritmo que circulábamos con los SEAT 600. Además, voy a añadir una cosa, que hay muchos estudios que prueban que una velocidad excesivamente lenta en tramos de autopista genera situaciones de peligro. Bueno, ya os he dicho que según la DGT los accidentes provocados por distracciones superan con mucho a los accidentes provocados por ir con exceso de velocidad. Por ejemplo, ir a 140 kilómetros por hora, que como os digo, para mí una autopista buena, con rectas o curvas muy amplias de sol y con no mucho tráfico, pues me parece una velocidad razonable, pero a nuestro Pere Navarro le parece una velocidad, vamos, le parece todo un crimen. Una velocidad que en otros países es legal, pero claro, son países con más tradición, más cultura del automóvil y desde luego más industria. Pero es que además hay dos cosas que no se tienen en cuenta, que subir los límites con criterio puede hacer de nuestras carreteras más seguras y puede hacer que se consuma menos. Y me diréis, ¿por qué? Pues es muy sencillo, os lo voy a explicar. Si las autopistas de peaje, que en general son autopistas, al menos en España, en general de muy buena calidad, se pudiera ir algo más rápido, habría más gente que las usaría, también si fueran más baratas. Os voy a poner un ejemplo para mí que es muy, muy típico en España. Es la conocida P36. Es una alternativa de peaje que hay para ir a la costa desde Madrid, que es un viaje, sobre todo en verano y en puentes, donde montones de madrileños se van a la costa y cogen esa carretera, cogen la nacional. ¿Por qué? Porque la de peaje cuesta dinero, vas a poder ir a 120 kilómetros por hora, lo mismo, y además hacer más kilómetros. Con lo cual, la nacional, la autopista, la autovía nacional, tiene un volumen de tráfico enorme. Además, tiene un montón de puntos negros, baches, curvas más cerradas. Si tú fomentaras el uso de las autopistas de peaje, con un precio más ajustado y un límite más alto, que a las propias concesionarias le interesaría bajar el precio, porque si el límite fuera más alto, tendrían más clientes. Eso redundaría en la seguridad y también el consumo, porque habría menos atascos y menos retenciones, que os recuerdo siempre, y tampoco lo digo yo, todos los estudios que se hacen, se dice que donde se dispara la polución y el consumo de gasolina es en los atascos. Así que, por acabar todo este tema, que hoy no se me ocurre nada más que añadir, aunque luego, como sabéis, leo vuestros comentarios y seguro que a vosotros sí se os ocurren más cosas. Yo lo que os diría es que no hay que darlo por perdido, no hay que rendirse, porque una buena gestión de los límites de velocidad, unos límites de velocidad que no fueran genéricos para todos, para todas las carreteras, para todas las situaciones, sino fueran específicos, acorta las distancias en tiempo, reduce los consumos y aumenta la seguridad. Así que yo no tiraré la toalla. Pero esto no acaba aquí, porque os dije que en estos podcasts de los lunes hablaría de actualidad y hablaría de competición y hablaría de la Fórmula 1. Bueno, y voy a hablar. Hoy, cuando grabo esto, que es el domingo 9 de mayo de 2021, se ha disputado el Gran Premio de España de Fórmula 1. Os lo voy a contar. ¿Qué ha pasado? Lo de siempre. Ha ganado el mismo de siempre, con el coche de siempre, un coche muy superior a todos, y en un circuito y en un tipo de coches donde adelantar es prácticamente imposible. Mucha táctica, mucha radio, mucha parada en box, pero poca o ninguna acción. En mi opinión, un rollo de carrera. Espero que el reglamento del año que viene cambie las cosas, porque por más ilusión que le echemos, y por mucha ilusión, y por muy buenos que sean pilotos como Verstappen, Leclerc, o Sainz, o Fernando, o por cierto, Ocon, que debo de reconocer que me está sorprendiendo, pero da igual, es muy difícil y adelantar, y todo depende de la... Y me hace mucha gracia porque ahora lo llaman ritmo, no, de lo rápido que sea el coche que tengas. ¿Es que tiene más ritmo? No, tiene un coche mejor. Hamilton, es verdad que es buenísimo, pero vamos, tiene un coche mejor. No hay más que ver como los tiempos que hace Bottas en entrenamientos, porque luego todos sabemos que en carrera pues se apaga bastante, ¿no? Bueno, pues esto ha dado de sí el podcast de este lunes. Ya sabéis que espero vuestros comentarios, vuestras críticas. Ya sabéis que me interesan los comentarios positivos y también los negativos, porque en esto llevo muy poco y quiero aprender y me enseñáis mucho. Dadme ideas, ya sabéis que estamos en un montón de redes sociales, por supuesto que tenemos nuestro canal en YouTube. Y bueno, solo puedo decir que espero que me oigáis de nuevo en este podcast de los lunes y en todos los demás. Y nada más. Hasta pronto.